La mitad de los habitantes en Bogotá, el 53% en realidad, ya tuvo COVID, ya se contagió. Dice un estudio de la Universidad de los Andes esta mañana, el director científico del proyecto COVIDA es don Rashid Lajaj. Señor Lajaj, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿De dónde es este apellido? ¿Indio?
Es marroquí.
Marroquí. ¿Cómo se pronuncia? ¿Lajaj?
Lajaj. Nací en Francia, mis papás son de Marruecos, pero ya llevo 6-7 años en Colombia, sí, trabajando en la Universidad de los Andes en la Facultad de Economía.
El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la universidad hace este proyecto, lo desarrolla con COVIDA. ¿Cuál es la conclusión, señor Lagash?
Sí, pues, no es un proyecto del CD, sino de toda la Universidad de los Andes, iniciado por el rector y los vicerrectores de la Universidad de los Andes y junto con la Secretaría de Salud y con muchos socios, incluyendo la Universidad Nacional y varios otros que cooperaron y nos ayudaron a tomar todas estas muestras y analizarlo. Si quieren les cuento un poquito lo que hemos hecho dentro del proyecto COVID.
Sí, le agradecería si me cuenta, esta conclusión es muy impresionante, que el 53% de los bogotanos ya tuvieron o de pronto tuvimos COVID. ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión?
¿Cómo llegamos a esta conclusión? Hemos tomado, nosotros desde mayo de 2020 estamos tomando muestras, hemos tomado 64.000 muestras de PCR a lo largo de mayo 2020 hasta marzo 2021. En promedio tomamos 1.500 muestras a la semana, lo que nos permite calcular la positividad semana por semana, mes por mes, estimar cuántas personas se infectaron en promedio cada día durante estos periodos. Y a partir de esto vemos el número acumulado de personas infectadas y llegamos a la conclusión de que alrededor del 53% de la población de Bogotá ha sido infectada cuando llegamos a inicio de marzo. Hasta ahí cerramos la estimación y ahorita se podría actualizar hasta final de marzo, pero es lo que tenemos en este momento.
Señor Lajaj, ¿pero qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Que el 53% de los bogotanos ya haya contraído la enfermedad? ¿Para qué nos sirve ese dato? ¿Para hacernos ilusiones sobre una posible inmunidad de rebaño pronta? ¿O desde el punto de vista científico, qué aporta?
Sí, muy buena pregunta. De alguna manera nosotros pues llegamos a este resultado, pero pues en el artículo obviamente decimos cuál es la implicación. Esa implicación va a depender de la interpretación que tenemos. Le voy a decir de un lado cuál es la buena noticia, pero también cuál es la mala noticia. La buena noticia es que si la mitad de la población ya ha sido infectada, y si por ahora suponemos que haber sido infectado significa que tiene inmunidad y que no se puede reinfectar, significa que si por ejemplo encontramos que una persona infectada puede infectar a 6 personas, de estas 6 personas que infectaría, 3 serían personas que ya tienen inmunidad y las 3 otras ahí se infectarían. Lo que significa que en este momento esto podría como dividir por 2 la velocidad a la cual se expande el virus. Entonces esto da la impresión, y muchos han escuchado que, bueno, hay una inmunidad de rebaño que se podrían alcanzar alrededor del 75% de la población infectada, y será que estamos un poco más cerca de esta inmunidad de rebaño. Entonces, lo primero es, sí, es verdad que esto puede reducir la velocidad de expansión, pero hay que tener mucho cuidado. Uno, porque sí, en vez pasan cuando estamos en cuarentena, preguntamos a las personas cuántos contactos han tenido en los últimos 14 días. Tienen su familia y tienen 2-3 personas porque han sido como muy aislados. Pero si pasamos de 5 contactos a 40 contactos porque hacemos fiestas y eventos y en el trabajo y en el transporte público, igual reducir por 2 la velocidad de la infección no será suficiente, porque con 40 contactos pues igual vamos a expandir el virus de manera demasiado rápida. Sí. Entonces, hay algo que nos va a ayudar a disminuir la velocidad de expansión del virus, pero tampoco no es suficiente para decir ya nos podemos relajar y ya podemos bajar la guardia. Okay. Yo creo que con este mensaje que ya ha sido bien mediático, que ha llamado mucho la atención, estamos al 53%, mucha gente quiere escuchar y ya nos podemos relajar. Ojalá sea así, pero la situación sigue siendo más complicada que esto.
Ese es el riesgo de un informe de estos. Señor Lagash, ¿ustedes cuántas pruebas analizaron COVID?
Dentro de este estudio, 64.000.
64.000. ¿Y esas pruebas eran de personas positivas o negativas?
Pues no, en promedio encontramos entre 4 y 5% de positividad de todas estas pruebas. O sea, cuando tomamos las pruebas es porque no sabemos si va a ser positivo o negativo. Pero una gran diferencia es porque este estudio nos da una fuente de información diferente de otras fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de información que tenemos aparte de este estudio? De un lado, todos los casos que típicamente tienen síntomas y entonces consultan. Y cuando consultan se le toma una prueba, sí, y les va a decir si son positivos o no y si se acumulan estos casos como evidencia de casos.
Y esas pruebas que ustedes hicieron, la mayoría de los pacientes, me imagino, son, bueno, de los positivos digo, la mayoría asintomáticos.
Exactamente, la mayoría son, no es exclusivamente asintomáticos, pero está completamente abierto a gente que sean asintomáticos. Cuando llamamos a las personas a tomarle prueba, hacemos encuestas para saber si tenían síntomas, pero que tenga síntomas o no, los invitamos a tomar la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno toma solamente pruebas a gente sintomáticos, va a encontrar tasas de positividad que pueden ser entre 20-30%, pero es normal. Si la gente ya vino porque tiene tos, eso nos da tasas de positividad bien altas. No significa que podemos inferir que toda la población está alrededor de este 20-30% de positividad, obviamente. Pero una vez que tenemos población más representativa, tampoco no empezamos de una muestra completamente aleatoria de la población, pero hicimos los esfuerzos posibles para tener varios grupos y no concentrarse en los sintomáticos, podemos decir mucho más sobre cuál es la positividad real de la población y reponderamos por ocupación para que sea bien representativo. A partir de ahí tenemos una fuente de información. La otra fuente de información muy importante que existe es un estudio de seroprevalencia que hizo el Instituto Nacional de Salud entre el final de octubre y inicio de noviembre. En este momento, ellos estudios de seroprevalencia significa que ahí son pruebas de sangre, que es una otra pregunta. Estas nos dicen si las personas ya han sido infectadas en algún momento antes de esta fecha y entonces tienen las defensas. Ahí encontraron que el 30% de la población estaba infectada. Entonces, de alguna manera, yo casi les quiero decir por qué estamos sorprendidos que hoy estemos al 53% si nos dijeron que al final de octubre estábamos al 30%. Pues siguiendo este ritmo, nos llegó una segunda ola después de esto. De hecho, nosotros, la ventaja de lo que tenemos es que nosotros no tenemos un momento en el tiempo. Nosotros tenemos como la peli semana por semana de cómo, sí, ha ido evolucionando la población. Y encontramos también en final de octubre el 30% de la población. Algo muy cercano a lo que encuentra el Instituto Nacional de Salud. Lo que nos ayuda a pensar, está bien nuestra metodología, está bien nuestra manera de estimarlo. Estamos de acuerdo en los resultados que encontramos. Y seguimos, y ahí, en final de febrero, inicio de marzo, llegamos al 53%.
Cero prevalencia y positividad en este estudio de la Universidad de los Andes. Señor Lagash, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
Es el director científico de ese proyecto Provida, que hace el estudio 8:30 minutos en mañana.